Buen día, don Javier, ¿cómo anda usted? Feliz año.
Igual, diputado, un gusto. Bueno, queríamos conocer un poco su opinión, su criterio al respecto de la llegada de estos jóvenes liberales, quienes ya habían obtenido el refugio político en territorio uruguayo, pero en este contexto judicial, político tan delicado, bueno, vienen para ponerse a disposición de la justicia.
Justamente, Javier, estamos acá con todos los jóvenes, con los padres de uno de los chicos, y están emocionados. Y yo te aseguro que los padres, ¿verdad? Creo que de jovencito están, siempre están con miedo, ¿verdad? Todavía el tema judicial, pero le estamos diciendo que acá definitivamente después del destape va a haber una seguridad. O sea, nosotros vamos a procurar, y la ciudadanía también es importante, que se haga justicia y que es otro escenario, porque definitivamente si en ese tiempo se entregaban, estos chicos también iban a estar en la cárcel, ¿verdad? Así que está, acá hay un momento así, mucha de euforia entre los jóvenes y los familiares de estos chicos que están regresando, ¿verdad? Y nosotros venimos acá a estar presentes, digamos, para darle el respaldo de que efectivamente vamos a estar mirando la actuación fiscal, ¿verdad? Ellos no vienen a decir, ya no estamos sometidos, es más, al contrario, se le informó ya al juez del caso y ellos van a someterse, solamente que con esto de estar, con lo que está pasando, creemos que la fiscalía va a ser mucho más objetiva.
Claro, en realidad le ponen jaque mate, como decíamos tempranito con Guillermo Duarte Cacabelos, diputado. El punto particular es cómo determinar que en realidad esas imputaciones corresponden o no después de estos de que se filtraran estos audios.
Yo siempre, ayer estando yo en Brasil, ya me había enterado el tema de las imputaciones, y decía yo, ¿hasta qué punto, digamos, los elementos que tuvo la fiscalía, hasta qué punto eran determinantes? Porque se supone cuando se imputa se tiene que tener un indicio muy fuerte de que son culpables directos, ¿verdad? Porque se personifica por la imputación, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, hay algo acá, evidentemente, que no está pasando, se está tratando de castigar a los más débiles y dejar efectivamente a los que efectivamente iniciaron todo el proceso, que eran los violadores de la Constitución. Yo no digo, Javier, siempre afirmo que no tenga que investigarse la quema de la institución, claro que sí. Pero había una celeridad realmente, una diferencia tremenda con relación a los que violentaban la Constitución abiertamente y con relación a los que nos fuimos a la plaza a defenderla, ¿verdad? Entonces, ahora, escuchando esos audios, digamos, en un río, en un momento hasta de relax y placer, hablaban de imputar, hablaban de darle gusto a determinados, a un sector poderoso, no sé si la fiscalía puede, no quiero entrar en el ámbito, digamos, de ellos, ¿verdad? Pero para mí que esto ameritaría definitivamente sacarlo de estos chicos del proceso y seguir una investigación, digamos, lo que es la quema del Congreso. Pero en estas condiciones, la forma en que se estuvo gestando imputaciones o darle gusto al jefe, o puede esto servirle para hacer formar parte de la terna, yo creo que hay que dejarle a estos chicos libres, ¿verdad? No, bueno, él tiene que ponerse a consideración del juzgado, del juez, pero creemos que al principio creíamos luego que no había méritos, y ahora con más razón de haber escuchado esos audios realmente tenebrosos, ¿verdad?
Yo recuerdo perfectamente el primer ataque que se había dado en el caso del Congreso, diputado, fue cuando ni siquiera los manifestantes tenían nada que ver con lo que estaba pasando. El primer ataque que se dio fue por parte de la policía a los manifestantes. Y recuerdo muy bien, corrieron, eran camarógrafos y fotógrafos, que normalmente cuando ocurre algo, y los periodistas también hacemos eso, corremos para ver qué es lo que está pasando. Y en la esquina misma ahí de la Casa de la Cultura hubo un movimiento, y que todos los camarógrafos y fotógrafos corrieron para ir a ver qué es lo que pasaba. Y ahí fue que la policía comienza a atropellar, y por supuesto, los camarógrafos y fotógrafos corrieron todos, y terminó la policía atropellándole a ustedes que estaban ahí, entre Efraín, entre Filisola, y después llegaste vos. Y ahí es donde se produce el primer disparo. A lo que me quiero referir es que hay cuestiones que no se investigan por parte de la fiscalía, como por ejemplo, ¿por qué dejaron en estas condiciones el Congreso? ¿Por qué, si bien en el caso particular que te hayan disparado a vos, hay un proceso abierto, pero ¿y los demás? ¿Por qué la policía actuó de ese modo? Y acá no es solamente una responsabilidad personal de quien disparó, sino de dónde vino la orden. Enrique Isasi, hasta ahora sigue salvado de todo, diputado.
Es lo que yo siempre manifesté a la fiscala de mi caso, lo que es Talla Sobrellido. La verdad que con mucha celeridad y con mucha firmeza defiende, digamos, inclusive creo que pidió juicio oral y todo a la persona que me disparó. Pues yo le decía en la testifical, pues esto no se puede establecer un mecanismo para ver si esta persona recibió una orden, porque yo noté y le decía a él, y siempre digo a todos, ¿verdad?, que cuando yo llego en la esquina de 14 de mayo y ya no puedo avanzar con mi camioneta, me bajo, y había un joven con un disparo cerca del ojo, ya tenía un balín ya, Javier. Entonces, y uno notaba a los policías al costado, ¿verdad? Había un nerviosismo extraño, los policías estaban muy nerviosos, estaban como descontrolados, y yo he participado ya en manifestaciones de criaturas hasta la época de Sol, en marzo paraguayo y en otras manifestaciones, y no es tanto así, digamos, cuando la cantidad de manifestantes no es, no, cuando no se sienten amenazados, esa es la palabra, porque en ese lugar, en la esquina de la Casa de la Cultura, yo te aseguro que no había más de 50 manifestantes, o sea, puede ser menos inclusive, que podía haber sido manejado tranquilamente por la policía sin la necesidad de disparar. O sea, esa es la parte que a mí no, es como que definitivamente había una orden de represión fuerte, tal vez, con la idea de que si hacemos eso, se van rápido, creo que probablemente haya sido la primera indicación. Uh-huh. Y la segunda, yo te puedo decir, conociendo el proceso de la manifestación y el poder de policía, cuando quieren impedir que uno avance, yo te aseguro que si la policía se decidía a esa fecha, jamás los jóvenes podían haberse acercado al Congreso. Yo estoy casi seguro. No estaba mano mío. Yo creo que habían dejado libre eso para que entren.
Yo he visto, diputado, cuando la policía se replegó hacia el Palacio de López. Yo he visto cuando se fueron lentamente y permitieron que avancen los jóvenes y después tomaron primero eso, parte de ese vallado metálico. Y con eso avanzaron hacia el Senado. Yo he visto, es más, he visto cuando el carro hidrante le tira a Robert Acevedo, presidente del Congreso en ese momento, le apuntan directo a él y le golpean con el lanzamiento de agua.
Acá justamente esa es la parte que ahora que se abre como un nuevo escenario, porque la investigación tiene que profundizarse, porque, repito, cuando nosotros hemos hecho manifestaciones en anteriores ocasiones, hay una capacidad de atajar manifestantes, de que no había un sector demasiado fuerte de la Policía Nacional. Y ese día, definitivamente, de acuerdo a lo que vos me estás contando, como otros amigos que me han expresado, o sea, han opinado sobre esa noche, definitivamente se dejó abierta esa posibilidad para que se avance. Era como que algo intencionado, repito, el primero era, bueno, tratemos de hacerlo más fuerte con esto, la represión tiene que ser fuerte. Probablemente Javier le haya salido mal también el disparo en mi boca, porque eso también le ocasionó más firmeza a los jóvenes, porque muchos inclusive creyeron en ese momento que yo estaba muerto, entonces, y le salió mal eso, y bueno, y lo que fue contundente para los planes de ellos, el hecho de que haya muerto Rodrigo.
¿Se habrán imaginado, así un criterio muy personal suyo, diputado, qué cree que pasó con el tema PLRA? Usted, ese atraco, la forma que ingresaron, yo honestamente hablando, en la época de la dictadura fue la última vez que la investigación de delitos salió a las calles a perseguir a ciudadanos. Nunca antes volvió a salir. Sino investigación de delitos se encargaba de investigar delitos, pero no en estas cuestiones ciudadanas y políticas, diputado.
Uno se pone a pensar tantas cosas, pero de que no se fueron, digamos, que hayan entrado policías nomás ahí sin una orden superior, Javier, dejémonos de joder, o sea, tampoco vamos a caer en ese una cuestión infantil de decir que los policías estaban persiguiendo a alguien que, no sé, que atacaron un diario, que no, eso no es cierto. La policía es una vertical y ellos llegan a los lugares cuando reciben una orden de ellos. Yo no sé la orden a quién, ¿verdad? Pero yo creo que era un amedrentamiento o llevarle preso a fulano, mengano. También parecido el caso de estos chicos, digamos, ¿verdad? Parecido a estos casos de chicos, bueno, estos fueron los responsables directos de la quema del Congreso y llevémoslo preso, no sé. Pero la orden ahora ha sido, entren ahí, golpeen, así ahí ellos no respetaban ni a parlamentarios ni a nadie. O sea, usted yo, Alvarenga, mi colega, no creo que si él no se entregaba, él, digamos, si no se tiraba, le iban a disparar también a él, ¿verdad? O sea, no...
Alguien le avisó, alguien que estaba ahí nomás le avisó a los policías que él, que Eusebio Alvarenga era diputado y que estaba ahí.
Esa, la forma en que entraron ellos, evidentemente tuvieron que haber recibido una orden de una de un jefe, digamos, no sé, el tipo comandante, su comandante. Tiene que haber sido una orden, digamos, superior de llegar al partido, atacar, entrar de esa manera, golpear y llevar preso, ¿verdad? O sea, no... imagínense que entraron casi creo que 20 policías y hasta ahora creo que hay uno o dos imputados. Eso fue un despropósito, llevando una relación, un paralelismo con lo que pasó con los jóvenes en la quema del Congreso, ¿verdad?
Claro, es, o sea, totalmente.
Ahora con lo que se pasa en la fiscalía, creo que la investigación tiene que ser mucho más profunda. Y creo que el cruce de llamadas, que fue mi crítica del primer momento, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre estoy sosteniendo, o sea, desde que me imputaron injustamente del 2014. No sé si te acordás del caso mío, que yo creo que habrá sido más o menos así enchezado y vamos a joderle la vida a este que entró al Parlamento y le está jodiendo a los perros, ¿verdad? De ese momento yo siempre dije que el fiscal general, porque él se enteró que fue injusto mi caso, que me imputaron un hecho que yo ya estaba un mes y medio fuera y en el 6 me imputaron algo que pasó después de que yo ya no estaba. Imagínense lo que el daño que me hicieron, ¿verdad? De ese momento yo tuve que había un clan, una roca, una corrupción tremenda, que trataban de tener una imagen de una fiscalía, digamos, representante de la ciudadanía, y siempre dije que este fiscal general tenía que irse. Y más aún con el tema del cruce de llamado, fue tanto su, digamos, su complicidad con la corrupción, con el caso de Marzo Paraguayo, que cuando una fiscal dice que el cruce de llamado no es determinante, no le llama la atención o no le saca el caso. ¿Y por qué digo esto, Javier? Porque hay otros juicios donde el cruce de llamado es determinante, el caso del periodista que se le mató en ABC o el caso de otros casos, digamos, fui investigado por la fiscalía. O sea, yo soy jefe y no hay
cuenta. De hecho, diputado,
eso amerita acá, para que él se vaya a su casa y que renuncie por ética. No va a ser porque él no tiene ética, ¿verdad?
No, a mí, ¿sabes qué es lo que más me da pena de la fiscal Raquel Fernández? Acá hay dos cuestiones, ¿verdad? O no tiene capacidad intelectual para manejar un caso como ese, o está defendiendo una bandera que ni siquiera es suya.
Yo creo que es lo segundo, Javier. Está defendiendo... lo primero demuestra su, digamos, genuflexión al poder de turno en decir que esto se va a prestar al morbo, sabiendo que hay otro caso donde la fiscalía es determinante para los casos. Yo creo que es lo segundo porque están tan sometidos al poder de turno. Pues en este país lo que nosotros tenemos que buscar es una fiscalía, una justicia. Yo siempre digo a los colegas, yo no quiero nunca un fiscal amigo, un juez amigo, no quiero un fiscal propio, un juez amigo, porque parece que es el sueño de los políticos. Yo quiero una justicia, digamos, justa, porque el que está contigo por el poder, nomás cuando pierda te va a reventar también. O sea, por eso siempre le doy una equivocación cuando la gente quiere amigos en ese ámbito, ¿verdad? De tipo de protección o de demostración de poder, ¿verdad? O sea, claro. Yo creo que la fiscal Fernández...
Decir, a mí no me da mucha pena.
Creo que tampoco tenga mucha luz, ¿verdad? Pero no creo que sea ignorante. Creo que está defendiendo una causa que no es... Ella donde le dicen, le marcan la pauta, ¿verdad?
Pero solamente
entonces,
pero
una ¿quién cuestión es responsable? Que... La cabeza.
Solamente alguien que no tiene mucha luz, pues también actúa de ese modo, servil.
Claro, y estamos hablando de lo que es la integridad, ¿verdad?
Exacto.
O sea, que por sobre todas las cosas es lo que tiene que primar en ese ámbito, ¿verdad? Porque
claro,
los que se dejan presionar definitivamente son personas que no son íntegras, pero este fiscal general, pues yo me doy cuenta, yo, bueno, tuve la oportunidad de haber sido jefe en el sector público o privado. Yo soy jefe y veo que los subordinados míos cometen un error garrafal, de ignorancia o en forma intencional, yo tengo que tomar la batuta y el fiscal general es responsable directo. Por eso el fiscal general tiene que irse también, Javier. Yo lastimosamente no encontré mucha voluntad de, digamos, de mi colega esta semana cuando tratamos el presupuesto general, porque te argumentan cualquier cosa. Uno es que nosotros ya habíamos hecho juicio político a tres miembros de la corte, que está parado ahí, que es cierto, ¿verdad? Que nunca se terminó el proceso. Otro que ya se venció su mandato. Yo sí soy la idea que el fiscal general y tenemos que echarle por juicio político y tiene que irse y a partir de ahí la fiscalía se va a investigar. Ahora mismo, ¿usted cree, Javier, o la audiencia cree que va a haber independencia de estos fiscales que son sus subordinados para investigarle mientras él siga siendo el fiscal general? No es así, o sea, hay que echarlo al fiscal.
Bien, diputado, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente.
Hasta luego.